Bueno, hermano, como les comentábamos, nuestros hermanos han tenido un tiempo de descanso y nos ha tocado a nosotros poder mantener los estudios de los días jueves. Estamos ubicados en el capítulo 9 de Romanos. Bueno, hemos estado estudiando, como decíamos, el capítulo 9 de Romanos, un tema muy complejo y muchas veces resistido, aún por quienes lamentablemente dicen ser cristianos o evangélicos, que es el tema de la elección. Quizás usted llegó acá con esa idea de que usted había elegido a Cristo o había elegido la salvación. Pero poco a poco, y sobre todo por los estudios de Romanos, hemos aprendido que la salvación es un regalo. Nosotros no elegimos siquiera llegar acá. Cada uno de nosotros, gracias al Señor, nos ha guiado y también por el Espíritu Santo estar acá. Bueno, en el capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo nos enseña definitivamente que no debemos dudar de nuestra salvación, desde el principio hasta el fin. De hecho, me gustaría leerles el capítulo 1 y el capítulo final del versículo 1 y los versículos finales del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ciertamente nuestra salvación es segura, y así también termina el capítulo, con los versículos 38 y 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Bueno, la verdad es que si alguna vez duda de su salvación, estos versículos son totalmente decidores y alentadores a nosotros. O sea, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. También en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, también Pablo nos muestra esta verdad. Primera de Tesalonicenses 2. Dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino que para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente nosotros no nos pusimos en este camino de salvación, sino que, como dice Filipenses 1, Dios es el que comenzó la obra en nosotros y no nosotros. Me atrevería a decir hasta que también que ni siquiera nosotros la sustentamos. Ni siquiera la perfeccionamos. El Señor es el que la perfecciona. No hay jactancia ni vanagloria en nosotros, sino que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que, bueno, con estas verdades, con estas convicciones, comenzamos el capítulo 9 de Romanos sobre la elección de Israel. Versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hasta ahí vamos a leer por ahora. Vemos cómo el apóstol Pablo prepara el camino para hablar directamente de la elección de Israel, expresando su sentir hacia sus hermanos que son en la carne los israelitas, ¿cierto? Ahora, ¿por qué Pablo empieza así? ¿Por qué Pablo comienza a hablar de la elección de Israel expresando su amor hacia ellos? Pienso que hay otra cosa que debemos tener en cuenta, y los invito al libro de Hechos, mismo capítulo, Hechos 9. Versículo 20, después de la conversión de Pablo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bueno, es clara la confusión. El apóstol Pablo era bien conocido como el asolador de la iglesia. Por lo que, si nosotros hubiésemos estado ahí, hubiésemos estado definitivamente sorprendidos. Ahí el versículo 21 dice que quedaron todos atónitos, con la boca abierta. Claro, porque Pablo aún dice la Escritura que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, como parte del capítulo 1. Dice que Pablo respiraba amenazas y muertes contra los discípulos. Bueno, nosotros sin respirar morimos, ¿cierto? Nosotros dependemos de respirar. Y así es como describe la Escritura a Pablo en cuanto a las amenazas a los cristianos, a los del camino. Esto quiere decir que Pablo definitivamente vivía amenazando y dando muerte a los discípulos. Entonces, evidentemente es clara la sorpresa de los judíos que estaban ahí presentes, escuchando y viendo a Pablo predicar a Cristo. Ahora, versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Pablo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Hermanos, nosotros no podemos ser hijos de luz y hijos de las tinieblas al mismo tiempo. O somos del Señor o no lo somos, ¿cierto? O vamos al cielo o vamos al infierno. Nuestra esperanza está en la salvación o definitivamente en la consolación. Pablo era contado con los fariseos, los religiosos de la época. Ahora es contado como uno de los del camino, como se mencionaba, uno de la iglesia. Y así como a Esteban, en los versículos anteriores, resolvieron en consejo matarle. La pregunta es ¿por qué? Bueno, quizás Pablo ahora es el traidor de la secta, de los fariseos, predicando a Cristo. Miren, leamos Hechos 14, 1, 2. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, Pablo y Bernabé, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ahora los judíos no dejando predicar a Pablo. El anticristiano, ahora los judíos contra Pablo. Hechos 17, del 3 al 5. Leeré mejor del versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonía, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, mire. Entonces los judíos que no creían tenían celos, y tomando consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Muchas veces Pablo le escribía a los romanos de que muchas veces ha querido ir, ha intentado ir a verlos, ir a Roma. Pero es curioso que ahí dice, pero he sido estorbado. He sido impedido y pienso en esto. Ciertamente los judíos, nuevamente otro evento en el cual están contra Pablo. Hechos 21. Versículo 27. Pero cuando estaba por cumplirse los 7 días, en los versículos anteriores nos dice que Pablo había entrado al templo a purificarse por 7 días. Unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Escuchen. Dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Ya no es Pablo solamente el traidor, sino que, como dice aquí, varones israelitas, este es el hombre que tanto hemos buscado, el enemigo del pueblo, el enemigo de la ley, el enemigo de este lugar, el enemigo del templo, el enemigo de este santo lugar. Antijudíos. Pablo el antijudío. Increíble. Bueno, Hechos 23. Versículo 1 y 2. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces que los que estaban junto a él le golpeasen en la boca. Solo cállenlo, no lo queremos escuchar. Entonces es impresionante que el apóstol Pablo empiece a escribir la carta a los romanos dentro de toda esta persecución de su propia gente, de su propio pueblo. Volvamos al capítulo 9 de Romanos, por favor. Entonces, teniendo esto en mente, lo que leímos de Hechos, del libro de los Hechos, vamos a leer el versículo 1. Romanos 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo. Detengámonos ahí un segundo. ¿Qué significa esto? Bueno, alguno podría decir, bueno, yo, Pablo, lo que voy a decir, lo voy a decir en verdad. ¿Qué hay de raro? Bueno, ¿qué pasa si a usted alguien le dice algo que lo pone en duda y después le insiste y le dice, si lo que te digo es verdad? ¿Qué respondemos nosotros? ¿Le creemos o no? Bueno, de igual manera nosotros podríamos decir, ¿será verdad lo que está diciendo Pablo? ¿O será verdad lo que va a decir Pablo? O como los judíos, ¿este traidor realmente empezará a decir la verdad? ¿Por qué le creemos a Pablo? Dice, verdad digo en Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que, como dice Gálatas 3:27, hemos sido puestos en Cristo Jesús. Hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo. Juan 14:20. Permítame leerlo. dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Cuando hablamos que nosotros estamos en Cristo, quiere decir que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. En Gálatas 2.20, Pablo también dice: ya no vivo yo. Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces esta frase de Pablo que dice: verdad digo en Cristo, Pablo está poniendo de testigo a Cristo. Cristo sabe lo que yo pienso, sabe que lo que voy a decir es verdad. Cristo es mi testigo. Entonces, si aún así cada uno de nosotros piensa dudar de Pablo, simplemente dice: no miento, digo la verdad, Cristo lo sabe, y no miento. Ahora, esta es una frase que Pablo menciona muchas veces, por lo menos unas 3 veces pone al Señor testigo de lo que va a decir. Por ejemplo, en 2 Corintios 11:31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. O sea, es una frase repetida de Pablo, como decía, de poner de testigo a Cristo y a nuestro Señor. Ahora, si aún así pensamos que Pablo puede estar mintiendo, pone a otro testigo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Bueno, ciertamente su testigo no es su conciencia, porque Tito 1.15 dice que aún los corrompidos y los incrédulos tienen una mente y conciencia corrompida. Así que si alguna vez alguien le dice que hizo algo porque fue guiado por su conciencia, detengámonos, porque puede ser peligroso. Ahora, ¿por qué pensamos que Pablo dice la verdad? Porque dice: mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, al igual que antes, Pablo está diciendo: verdad digo en Cristo, Cristo lo sabe, no miento, y el Espíritu Santo es quien me pone esta verdad en mi corazón y en mi mente. Cristo es mi testigo, el Espíritu Santo es mi testigo. Versículo 2: que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Bueno, ¿cómo se sentirá que tu nación te dé la espalda y esté contra ti? ¿Cómo será que tu propio pueblo quiera matarte? Bueno, realmente algo sabemos, ciertamente no en ese extremo, pero en una escala menor. Miren, escuchen lo que dice Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Le está hablando a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Nos da gozo y alegría de que ahora somos salvos, no en virtud de nuestros méritos, sino que estamos dentro de esta salvación completamente de forma gratuita. Sobre todo cuando hemos estudiado en el capítulo 8 de que fuimos predestinados, y como leía el versículo, hemos sido ordenados desde antes de la fundación del mundo para ser partícipes de esta salvación. Glorificamos a Dios al saber que nos escogió siendo miserables pecadores. El expresarnos su amor aún estando muertos en nuestros propios delitos y pecados. Somos una nueva criatura por voluntad de Dios. El Espíritu es el que da vida y todas estas verdades nos dan alegría, nos dan gozo. Nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Pablo también nos dice en Filipenses 4:4, regocijaos, regocijaos siempre en el Señor. Y de nuevo digo, regocijaos. Debemos vivir una vida llena de gozo por todas estas verdades que hemos mencionado. Jesucristo le dice a los apóstoles en Lucas 10:20 que se regocijen porque su nombre estaba escrito en los cielos. Y Pablo también en los capítulos anteriores cita el Salmo 32:1-2. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué significa esto? Felices, bienaventurados felices, porque hemos sido librados de la condenación producto de nuestro pecado. Vemos todos los privilegios que tenemos al estar en Cristo Jesús, pero lamentablemente hay un pero, ¿cierto? Como también Pablo lo dice en Romanos 9:2. Vemos a nuestra familia, a los nuestros que no han creído y que han rechazado al Señor, han rechazado a Dios. No lo han tomado en cuenta. Tal vez su madre o su padre no es creyente, quizás su esposo o esposa, o tal vez peor, sus hijos. En tal condición es únicamente el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos puede guiar a tal tremenda confesión como la hemos leído en Romanos 9. Entonces, en parte podemos entender al apóstol Pablo. Él ve a los suyos, ve el rechazo a la verdadera justicia de Dios, ellos intentando establecer la suya propia. Juan nos dice que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. No le recibieron, como decía. Y más adelante también Pablo cita Isaías 65:2 en Romanos 10:21, de que Dios acerca a Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, al principio entonces aquí en el capítulo 9 tenemos al traidor Pablo expresando su verdadero sentir hacia los que son los suyos. Versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, que son mis parientes según la carne. Tremendo. Como les dijimos al principio, en el capítulo, versículo 38 y 39 del capítulo 8, Pablo nos decía que no había nada que nos pueda separar de Cristo, y ahora nos dice que él deseara ser separado de Cristo por amor a sus hermanos. Dice, porque deseara yo. El verbo desear está conjugado en futuro de subjuntivo. No se usa mucho, la verdad no hablamos de esta forma normalmente, porque se ocupa normalmente en derecho. Este modo gramatical se usa principalmente en el ámbito legal. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo con esta frase? Está diciendo, porque hubiera deseado yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis parientes. Tremendo amor. En Juan 15:12, el Señor dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El traidor Pablo, poniendo su vida, que deseando poner su vida, si fuese posible, si fuese necesario, por quienes lo querían entregar a muerte. Pablo tenía que decir esto antes de presentar de lleno la elección de Israel. Así, ya que como lo leímos en Hechos, por los judíos, este era el Pablo, ya no el asolador de la iglesia, sino que quizá el Pablo el antisemita. Pablo definitivamente no es enemigo de los judíos, sino que los amaba, a tal punto que estaba dispuesto a morir por ellos. ¿Pero por qué no lo hizo? Bueno, ciertamente no iba a servir de nada. Juan el Bautista no señaló a Pablo. Dios no se complace con Pablo como humano, como ser natural. Nosotros no estamos revestidos de Pablo. La Escritura dice que nosotros estamos revestidos de Cristo. Dios nos mira no a través de Pablo, sino que nos mira a través de Cristo. Así también lo dice Gálatas 3:13. Y Pablo sabía que no era el Cordero de Dios. Así que este era el continuo dolor de Pablo. Pablo les presentaba el Evangelio y ellos lo rechazaron, así como lo leímos en varias oportunidades en Hechos. Y aun si él hubiese querido, no hubiese podido salvarlos, ni morir por ello hubiese podido. Juan 1, 2 y 13 dice que nosotros estamos acá solamente por voluntad de Dios. Entonces pensaba en la frase del capítulo 4 que dice: los cuales son los israelitas, señalando a los parientes. De que por qué estaba fuera del versículo 3, ¿por qué la frase que son israelitas estaba fuera del versículo 3? Bueno, del 1 al 3 es una expresión de Pablo, pero también puede ser de cada uno de nosotros. Y como decía, solamente el Espíritu Santo nos podría poner tal verdad en nuestros corazones. De que no somos mejor que nuestra familia, los que no son creyentes. Sino que, como dice la palabra, lo vil y lo menospreciado es que escogió Dios en 1 Corintios 1. Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué deberíamos hacer para nuestra familia? Si aún ni siquiera podemos morir por ellos. Romanos 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así como Pablo, orar por nuestra familia inconversa, para así como Lidia, algún día el Señor le abra el corazón y lo podamos tener acá. Bueno, hermano, eso tenía preparado, así que le damos las gracias al Señor. Que el Señor bendiga su palabra.